This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Desde aquí en el cielo.
Ataca con saña el narco. Decapitan a 5 en Uruapan. Tira comando armado las cabezas en un bar. Michoacán pide apoyo a las fuerzas federales. Este titular del periódico Reforma podría ser cualquier día, pero fue el jueves 7 de septiembre del 2006. Del 2006. ¿Oyó usted bien? Durante las últimas décadas, Michoacán ha sido escenario de una violencia persistente marcada por la disputa entre cárteles, pero también por el abandono estatal y, sobre todo, por la corrupción. Desde los años 90, el narcotráfico se infiltró en la vida cotidiana y las comunidades quedaron atrapadas entre grupos armados y autoridades que siempre han sido cómplices. La irrupción de las autodefensas en 2013 reveló tanto el hartazgo social como la fractura institucional. Hoy, la violencia continúa. Cambia de rostro, cambia de víctima, pero no de raíz.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
¿Realmente les importa Uruapan?
Tres balas atravesaron su cuerpo, dos en el abdomen, una en el brazo. Su cuerpo cae en medio de decenas de personas. La plaza donde se celebraba el Festival de las Velas se pinta de rojo y de caos.
Mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir.
¿Realmente les importa Michoacán?
¡De vocación! ¡De vocación!
Vamos a investigar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, tope donde tope.
Este pasado sábado, 1 de noviembre, le quitaron la vida en una plaza pública a Carlos Manso.
Yo ni les marco, ni les marco, ni les tengo miedo, tope lo que tope.
¿Realmente les importa la familia?
Violencia en Uruapan.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes 4 de noviembre del 2025. Soy Daniel Diturbide, gracias por arrancar esta mañana con nosotros. Sí, violencia en Uruapan, Vivi. Les decía del titular en septiembre del 2006. Eso quiere decir que han pasado prácticamente 20 años desde entonces y Michoacán ha estado en el ojo del huracán absolutamente todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años de estas dos décadas. Estamos hablando que en septiembre del 2006 el presidente de este país era Vicente Fox, y sabemos lo que pasó después durante el sexenio de Felipe Calderón, lo que sucedió después con Enrique Peña Nieto y lo que ha sucedido, muestra de ello lo ocurrido, de lo cual ya hablábamos ayer, por supuesto, el sábado por la noche en Uruapan. Estamos hablando del mismo municipio, estamos hablando de que uno de los crímenes de más alto perfil a un funcionario en este país se da en el lugar en donde puede empezar o donde podría haber empezado la violencia criminal en México, o lo que pudo haber sido la cuna de estos acontecimientos que definitivamente, y eso será materia fundamental de este programa, no debemos normalizar.
Así es, Dani, esa es la palabra, no debemos de normalizar. A ver, como periodistas, pues, y lo voy a decir así, estamos hasta acostumbrados a informar sobre asesinatos en Michoacán. Y hablar de Uruapan es hablar también del segundo municipio más importante de ese estado, ¿no? O sea, tiene cerca de 400,000 habitantes. Y lo que pasó el fin de semana nos debe importar a todos. ¿Por qué? Porque en un evento público, en un evento del Día de Muertos, en un evento donde había niños, el propio Carlos Manso estaba con su hijo momentos antes, fue asesinado un presidente municipal que durante muchísimos meses y desde que asumió la presidencia municipal de Uruapan había habido denunciado lo que estaba pasando en ese municipio en cuanto al crimen organizado, había denunciado obviamente amenazas. Y había denunciado lo que muchos también han denunciado en esa parte de este país, Dani, porque hay que decirlo así, lamentablemente no es el único presidente municipal asesinado.
Sí, pero esto va más allá de lo que ocurrió el sábado, por supuesto que es lo que nos tiene hablando de esto, pero es la destrucción del Estado en ese y en muchos otros lugares del país. La falta de instituciones, la falta de autoridad y la absoluta penetración del crimen organizado. Oía yo al gobernador Ramírez Bedoya decir que es un grupo del crimen organizado con mucha certeza. Pues evidentemente, sí, claro. Lo sabemos todos, lo sabemos todos desde hace años, lo sabemos todos en este caso desde hace décadas. Estamos hablando que es un estado en el que hemos visto al gobernador platicar con una de las cabecillas del crimen organizado, me refiero a la tuta, no al gobernador actual, por supuesto, en el que hemos tenido que hablar con periodistas que no les queda otro remedio que pactar con los narcotraficantes para no ser asesinados. Es un estado que ha sido una bomba en el tiempo y que sigue siendo una bomba en el tiempo para la delincuencia y para, digamos, la gobernabilidad en este país. Y precisamente vamos a platicar con dos colegas. Se trata de Marcos Morales, él es especialista en temas de seguridad en Michoacán. Y también platicaremos con Lucero Díaz, ella es periodista de Enlace Informativo en Uruapan y es integrante del colectivo Ni Uno Más, conformado por periodistas amenazados en Michoacán, porque la forma en la que nosotros hacemos nuestro trabajo aquí es absoluto privilegio en varios lugares del país, sobre todo Michoacán. Los colegas y las colegas tienen que vivir o tienen que trabajar amenazados y amenazadas. Esa es la realidad y esa es la realidad del estado de Michoacán, no importa lo que digan las autoridades del nivel que sea.
Y ahí no nada más mencionar que es el tema de la percepción de inseguridad de todos los habitantes. Veamos las protestas que desde el domingo nos hicieron esperar en ciudades como Morelia, en Apatzingán, y eran jóvenes también, ¿no? Que están hartos. Ahora la encuesta de inseguridad y de percepción de inseguridad del INEGI, que decía que 89 de cada 100 habitantes en Uruapan se sienten inseguros. Así las cosas.
Y no había sucedido lo que sucedió este fin de semana. Pero bueno, hoy es miércoles. No, no es miércoles. Es martes, no puede ser. Como todos los días así, le tendremos un consejo de salud de la mano de nuestra médica de cabecera, la doctora Francisca Vargas. Hablaremos de nutrición, hablaremos del dato. ¿De qué va el dato hoy?
Vamos a hablar de los sándwiches. Ayer fue el día del sándwich.
Es una de mis comidas favoritas. Sencillito, ¿eh?
muy sencillo. Sin nada más. Pan. Sin nada exótico. Pan, jamón, pechuguita de pavo, queso, aguacate.
Uf, qué rico.
Bueno, y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, mucho relacionado con las consecuencias y las reacciones todavía, por supuesto, precisamente del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Quédense con nosotros, hablamos de este tema el día de hoy.
El pasado 20 de octubre, el líder del campo en Michoacán y productor de limones, Bernardo Bravo, fue asesinado en Los Tepetates, Michoacán. Él era el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Este asesinato se dio bajo un enorme número de denuncias sobre la inseguridad que vivían los productores ante el crimen organizado. Bravo había definido su situación y la de sus compañeros como permanentemente secuestrados por las cuotas y las crisis de inseguridad.
Que lo que buscan es... A ver, vamos a encontrar dónde podemos tener un pequeño argumento para irnos contra el gobierno. ¿Les interesa la paz y la seguridad? No, nunca les ha interesado. ¿Les interesa el país? Tampoco. ¿Les interesa el pueblo de México? Tampoco.
12 días después, el 1 de noviembre, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, también fue asesinado durante las celebraciones del Día de Muertos en la plaza principal del municipio. El funcionario había denunciado la expansión del crimen en la región y había pedido seguridad y mayor respaldo al gobierno estatal y federal. Una de sus últimas declaraciones fue que no quería ser otro de los ejecutados. Ahora Manso forma parte de la lista de los 7 alcaldes asesinados en nuestro país en lo que va de este año, junto con Mario Hernández García de Oaxaca, Isaías Rojas Ramírez de Guerrero, Yolanda Sánchez Figueroa de Michoacán, Salvador Bastida García de Michoacán, Acacio Flores de Guerrero y Miguel Baena Solórzano de Hidalgo.
Repito, ¿qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿Qué proponen a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables?
Pero mientras seguimos a la espera de ver acciones del gobierno, las personas nos hundimos en el miedo y la desesperación. La inseguridad es la mayor preocupación para el 60.7% de la población.
La percepción tiene que ver con muchas aristas, muchos temas. Lo primero que nosotros tenemos que estar seguros es que la población no dice que se siente insegura. ¿O por qué dice que se siente más insegura o menos insegura? ¿Qué otro problema hay? Los medios que permanentemente engrandecen, o muchos medios que permanentemente engrandecen los temas de violencia. La nota roja, como se dice. Eso a veces lo hacen sencillamente por comunicar, pero en la mayoría de los casos para generar un ambiente de que hay mucha inseguridad en el país. Entonces, sí tiene que ver también con el tipo de comunicación que establecen los medios tradicionales, en particular en algunos canales. Y que su interés no es informar a la población pues, de que hubo un delito, que hubo un problema, sino generar un ambiente de que hay inseguridad en el país.
Los homicidios han disminuido de manera marginal y 76 homicidios al día sigue sin sonar a motivo de alivio.
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this... It's the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
A la par, las desapariciones han aumentado un 54%. Mientras quedan debates sobre cómo se debe medir la violencia, pues una disminución en homicidios no representa una disminución real de la violencia, se quedará en intangible el daño social que está dejando esto. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Entre el 1 de enero y 31 de marzo, en un año reciente, Uruapan registró 31 homicidios dolosos, lo que lo coloca entre los municipios más violentos de Michoacán para ese periodo.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Queremos hacer una radiografía, un panorama general de lo que desde hace décadas sucede en Uruapan, teniendo como último evento desafortunado el asesinato del presidente municipal, un tipo con un perfil súper público, súper valiente, súper vocal en contra de los grupos del crimen organizado. Hay videos por donde voltees a ver de él, con un estilo diferente, pidiendo, suplicando ayuda a las autoridades. Eso tampoco hay que dejarlo a un lado, por supuesto, pero teniendo como inicio un evento en el 2006, en septiembre del 2006. Imagínese todo lo que ha pasado desde septiembre del 2006. El presidente era Vicente Fox todavía y fue el primer hecho de violencia criminal que afecta a la sociedad civil reportado en este país o a partir del cual empieza la situación en la que los mexicanos y las mexicanas hemos tenido que vivir por 20 años y prácticamente normalizándolo. Está con nosotros, prácticamente y lamentablemente normalizándolo, una colega, Lucero Díaz Estrada, y es periodista de Enlace Informativo precisamente en Uruapan y es integrante del colectivo Ni Uno Más, que está conformado por colegas que están amenazados en Michoacán, como la gran mayoría de los colegas en Michoacán. Lucero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Dani? Muy buenos días. Y efectivamente, así como lo comentas, desde el 2006 se ha registrado una crisis en materia de seguridad en Uruapan. Lo vivimos luego de que se tiraran algunas cabezas en un bar, en un centro nocturno, y desde el 2006 hasta la fecha no ha habido tregua en este sentido.
¿Qué pasa, Lucero? ¿Por qué? Evidentemente todos sabemos lo que ocurrió meses después con la llegada de Felipe Calderón y la declaración de la guerra a los grupos del crimen organizado, pero hay estados que tienen momentos muy críticos. Lo estamos viviendo ahora mismo en Sinaloa, por ejemplo. Guerrero. Recuerdo Guerrero también. Veracruz tuvo una época muy oscura, por decirlo de alguna forma. Tamaulipas, ni se diga. Pero Michoacán es un foco rojo que está encendido desde hace 20 años. Y que nunca se ha pagado, con muchísimas particularidades. Gobernadores sentados a la mesa con los narcotraficantes que manejaban el estado, por supuesto lo que ha ocurrido desde hace años con los limoneros y las extorsiones. ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Qué pasa particularmente en Uruapan?
Y en Michoacán es que han estado ocurriendo desafortunadamente bastantes momentos, como bien lo comentas, y en este sentido recordar también en septiembre del 2008, cuando en plena celebración multitudinaria del grito de independencia, exactamente, las dos granadas de fragmentación que fueron, que estallaron en el centro de Morelia, ¿no? Y que de ahí se vino una serie de eventos de esta naturaleza en bastantes lugares públicos, como fueron también algunas cafeterías y bares de la localidad. Entonces, de ahí se viene todavía aún más recrudeciendo esta situación, y que no ha habido la manera en que puedan detener esta situación, gracias a que, desafortunadamente decirlo, Daniel, que gracias a que Michoacán pues es un lugar de paso, y es un lugar en donde ya no solamente quedó de paso, sino que mucha gente se vino a vivir a este lugar, gente del crimen organizado, de los grupos, de estos grupos criminales que han afectado profundamente las entrañas de la sociedad michoacana, especialmente de Uruapan, porque Uruapan igual es el paso obligado para muchísimas situaciones. En este sentido, también dar a conocer que la sociedad se encuentra pues dolida, se encuentra consternada. Han ocurrido tantos hechos que verdaderamente mucha gente que ha podido se ha ido de aquí, de Uruapan, o de la región de Uruapan, que está muy cerca de la región de la Tierra Caliente y de la meseta Purépecha. Uruapan es el lugar en donde termina el calor e inicia el frío. Es un lugar que se encuentra en medio de todo esto y que, bueno, pues ahora en estos momentos la gente ya no sabe de qué manera actuar. Han vivido momentos de extorsiones, secuestros, homicidios y homicidios de gente inocente realmente, porque no pagan la extorsión o porque ya pagaron el secuestro, ¿no? Entonces se ha vivido una situación cruda que no ha habido un gobierno que realmente meta las manos por los ciudadanos.
No, y que definitivamente, Lucero, y te saludo con mucho gusto, soy Viviana, ser periodista en esta zona se convierte también en un peligro todos los días, el comunicar lo que está pasando en un estado, pues así, con el crimen organizado, con asesinatos a diario, con tener que reportar esto y que, pues tú, pues sí, peligras tu vida todos los días.
Viviana, qué gusto saludarte, la verdad, es lamentable. Ustedes como periodistas, nosotros no nos detenemos, que seguimos igual y seguimos el mismo rumbo como se van dando las cosas, porque es nuestra labor y es nuestra vocación informar lo que está ocurriendo con el propósito de que la gente tenga un poco más de visión y perspectiva de lo que está ocurriendo, porque el gobierno oficial, más bien la comunicación oficial, siempre van a dar su versión, ¿no? No va a ser una versión más amplia. En este sentido, las mujeres periodistas, en este caso, mujeres periodistas, fíjate que parece mentira, pero a pesar de todos estos cambios e innovaciones legislativas que se han dado, aún nosotros no tenemos esta garantía, sobre todo las mujeres, porque aún nos ven como un bicho raro cuando nos encontramos en actos sociales, turbios sociales, y o en caso de la nota de seguridad, lo que se llamaba la nota roja anteriormente. Uh-huh. Entonces, ser periodista para nosotros implica tener prácticamente habilidades sólidas en comunicación, investigación, además que manejamos una ética profesional demasiado amplia, que muchas veces no lo entiende la gente de a pie, menos los gobernantes, ¿no? Entonces, adelante.
Hablabas, Lucero, de la gente de a pie. Como periodistas, ustedes lamentablemente se han tenido que acostumbrar a vivir bajo amenaza, lo cual es terrible, ¿eh? De ninguna manera se puede ni permitir ni justificar. Pero la gente de a pie, ¿se ha acostumbrado a la violencia en Uruapan?
Creo que todos estamos en el mismo sentido, tratando de normalizarlo, porque hemos tratado de blindarnos personalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Quisiera dar las palabras adecuadas para dar a conocer de qué manera lo estamos tratando de sobrellevar, porque vivir en un lugar donde hay más de 3 muertos al día, violentos, esta lucha entre los grupos criminales, el que la sociedad tenga que trabajar con miedo, tener que abrir su negocio con miedo, porque en cualquier momento llegan estos criminales a extorsionarlos, que los jóvenes no puedan tener la libertad de divertirse de acuerdo a su edad, porque si los padres tienen un poco de recursos económicos, lo pueden secuestrar y aunque se pague el rescate, los ejecutan. Porque no puedes salir a la calle sin que te asalten, asaltos a mano armada gravísimos, en que no solamente te quitan tus pertenencias, sino también la vida. Esta situación verdaderamente hace que estemos tratando de blindarnos con el propósito de sobrevivir. Y realmente es una situación que nos ha dejado vulnerables y sensibles.
De un dolor oír lo que una periodista como tú narra sobre la vida en un lugar tan hermoso como Uruapan, en un estado tan bello, tan rico, con tantísima cultura como Michoacán. Tenemos que hacer una pausa, Lucero, por favor, quédate con nosotros y volvemos.
Claro.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Uruapan ha sido citado como un asentamiento de diversos grupos de la delincuencia organizada. Esto evidencia que la violencia...
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The Real Real. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
No solo es delincuencia común, sino que tienen un componente de crimen organizado con alta visibilidad.
Levantamos la voz por Carlos Manso, por Bernardo Bravo, que fue asesinado, le recuerdo yo, el 20 de octubre apenas, y por las miles de víctimas que no tuvieron micrófono ni cargo público ni titular de prensa, pero tenían sueños como cada uno de los jóvenes que hoy aquí nos encontramos. Es una declaración de una persona que estuvo en las protestas, en las manifestaciones ayer, precisamente por el asesinato de Carlos Bravo. Estamos consternados, decepcionados y profundamente indignados. No estamos dispuestos a normalizar la violencia ni a adoptar la resignación como destino. Sabemos que la historia no cambia con silencio, sino con decisión, con organización y con valentía. Lo malo es que en Michoacán, al parecer, quien levanta la voz y quien tiene decisión y quien tiene valentía es la presa más fácil del crimen organizado, la presa más visible de del crimen organizado, Lucero.
Así es, porque realmente, como lo han dado a conocer en distintos medios nacionales, en su propio medio, es que en Uruapan, en la región, en Michoacán, ¿quién gobierna realmente, no? ¿Quién gobierna más que estos grupos criminales que desde hace años han tenido las disputas por tener el control total de este estado de Michoacán, precisamente este estado que manejabas, que un estado tan bello, Uruapan, la perla del Cupaticcio, la capital mundial del aguacate, y que ahora se ha visto empañada desafortunadamente con tantas manchas y ya prácticamente ríos de sangre, Daniel?
Lucero, ¿cómo se vivieron ayer las protestas? ¿Cómo es? ¿Cuál es el...? ¿Notas algún sentimiento diferente en la gente que, como decías, no ha normalizado, por supuesto, vivir así, pero sí lo ha vuelto parte de su cotidianeidad?
Así es. Ayer lo que pasó fue que comunidades indígenas, en este caso en la localidad indígena de Angaguan, un lugar también turístico, ahí en este lugar mantuvieron un bloqueo permanente desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, 5 de la tarde, con el propósito de exigir justicia para Carlos Manso y también para exigir que haya más seguridad. A la par, se estuvieron viendo algunas protestas por parte de estudiantes de las preparatorias Epler y EPCA de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la que se le fueron sumando algunos ciudadanos. Posteriormente se hicieron algunos cierres de entradas y salidas de la ciudad de Uruapan, especialmente del Boulevard Industrial, casi para entrar a la autopista Siglo XXI a la altura de Pemex. Ya en la noche, ya muy tarde, como a las 11 de la noche aproximadamente, aunque antes se estuvieron reuniendo los ciudadanos, muchos de ellos actuaron hasta las 11 de la noche, 10:30 11 de la noche pasaditas, y quemaron una grúa del teleférico que se encuentra trabajando en las instalaciones de la presidencia municipal recordar que parte de la presidencia municipal fue cedido para que se colocara ahí una estación del teleférico, y ahí justamente en la calzada Chiapas es en donde se hizo la quema de esta grúa. Posteriormente se trasladan al Boulevard Industrial frente a una plaza que todos la conocemos como Ágora, y ahí es en donde se encuentra otra de las estaciones más grandes del teleférico que se están construyendo. Vandalizaron, arremetieron en contra de las instalaciones, y cuando llegan los antimotines, no se repliegan, sino comienzan a tener un enfrentamiento con estos policías.
Sí, es increíble. ¿Notas algo distinto en el sentimiento de la gente?
Sí, noto todavía aún más. Ellos ya tenían, la sociedad fue involucrada en el discurso del presidente municipal Carlos Manso, en este discurso de que los gobiernos anteriores habían sido un caos, de que los gobiernos anteriores eran unos corruptos, y muchos de los periodistas, y sobre todo nosotros independientes, unos chayoteros. En este contexto, y durante un año, dos meses en que estuvo al micrófono prácticamente diario dando a conocer que no había gente más corrupta más que los anteriores, y quienes no trabajaban bajo su servicio, la gente ahora tiene mucho sentimiento de coraje, mucho sentimiento de frustración, porque pues obviamente mataron a su líder. Claro. La sociedad pues experimenta, por lo que veo, emociones encontradas, ¿no? Uh-huh. Y esto obviamente ha tenido una consecuencia colectiva y nos está afectando a todos, porque muchos no pueden entrar, salir, moverse, hacer, porque estos grupos que se están tornando radicales por el sentimiento de dolor, de luto, de frustración, como lo comentaba, de coraje, los comerciantes no están tan a gusto, ¿no? Ellos están trabajando, pero con miedo. Uh-huh. Daban a conocer un comunicado, las cámaras de comercio, entre ellas la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Uruapan, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, y entre otras, que era necesario que el Estado mexicano pusiera orden, ¿no?, en este sentido, porque realmente parece que se va a recrudecer esta situación o que va a ir escalando poco a poco. La gente realmente está mostrando indignación e ira a través de afectar a terceros sin que lo estén notando.
Claro. Lucero, te agradecemos mucho estos minutos. Gracias por haber estado con nosotros, y les mandamos un solidario y afectuoso abrazo lleno de cariño para allá.
Muchas gracias, que tengan excelente día, Daniel y Vivi. Qué gusto saludarlas, y ojalá se siga visibilizando esta situación que vivimos en Uruapan.
Ese es precisamente el objetivo, precisamente. Gracias, sí. Gracias, Lucero. Y nos enlazamos también en Michoacán con Marcos Morales, periodista especialista en temas de seguridad en ese estado. Marcos, a ti también te saludamos con mucho gusto, con este afecto y con esta solidaridad de colega a colega.
Hola, Daniel, Viri, muy buenos días. Un gusto, a la orden.
¿Cómo estás, Marcos? Te quiero hacer una pregunta, considerando que Michoacán lleva sumergida, como gran parte del país, pero Michoacán sin tregua, tantísimos años en la violencia. De pronto es frustrante que tengan que suceder eventos tan visibles, tan mediáticos, como el asesinato de Carlos Bravo, como el asesinato de Carlos Manso, como el asesinato de Bernardo Bravo, para que otra vez el país voltee a ver a Michoacán, cuando para ustedes ha sido la realidad desde hace, pues, por lo menos 18 años.
Efectivamente, pareciera en ocasiones que se vuelve ya esa situación hasta cíclico, si pudiéramos llamarle, temporadas, meses, incluso en ocasiones años, una aparente tranquilidad, empieza el Estado a mejorar condiciones sociales, viene de nueva cuenta alguna situación, algún detonante, mayormente auspiciado por grupos delincuenciales, por actividades de violencia, se detona y nuevamente se focaliza el Estado de Michoacán. Es una lástima, verdaderamente. Llevo viviendo poco más de 20 años, cuando llegué también me tocó una temporada medianamente pacífica, pero ir viendo todo este desarrollo violento hasta lo que tenemos el día de hoy es difícil el vivirlo, es difícil el entenderlo. Quiero pensar que hasta el día de hoy Michoacán no se ha acostumbrado a esta, a este sistema, a esta forma de vida, porque tiene muchísimas condiciones siempre para despuntar, para desarrollo, incluso económico, agrícola, social, pero se queda muy limitado por todos esos temas de violencia. Y el problema también es que es multifactorial, vaya. Si bien el grueso tiene que ver con grupos delincuenciales que históricamente han nacido, se han fortalecido, se han dividido, han renacido en Michoacán y buscan hacerse de un control en su momento, vaya, en aquellos días cuando eran narcotraficantes como tal, la siembra de drogas, procesamiento, el tráfico, después ya comienzan a diversificar actividades y entra el tema de la delincuencia organizada. También tenemos otros tantos factores, como en su momento lo fue la lucha docente, el magisterio, claro, normalistas, que al final de cuentas es lo que ve la gente fuera de. Tenemos familia en otros estados, cuando ocurre algo así, inmediatamente nos preguntan, oye, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Pueden salir? Y tú les explicas, estamos totalmente bien. Eso ocurrió en tal municipio, estamos a 50, 60 kilómetros, acá ni siquiera se han dado cuenta que pasó. Esta situación se ha vuelto ya algo recurrente para con Michoacán, y cuando suceden situaciones de tan alto impacto, primeramente como lo de Bernardo Bravo, vaya, esa noticia cimbró no solo la tierra caliente por el tema, lo que representaba para nosotros en ese oficio. Era muy complicado tener una voz, una entrevista a alguien que te pudiera siquiera platicar fuera de cámara cuál era la realidad de los limoneros, de los cortadores, de la extorsión. Todavía hasta hace unos años llega Bernardo Bravo al tianguis limonero, llega como representante de la opción citrícola. Es una persona joven, valiente, fuerte, que comienza a hacer eso, a ser la voz de miles de personas que nada más, la actividad limonera depende el 80% de la economía en Apatzingán.
¿Y cuánto tiempo llevamos hablando de las extorsiones a los limoneros? ¿Cuántos años?
Y a los aguacateros también.
Y está ahí permanentemente esta situación, que a veces se apaga, a veces volvemos a voltear a ver hacia allá, pero llevan años viviendo así.
Y hasta que no ocurre algo como este homicidio, Bernardo, nuevamente, oye, ¿qué está pasando en Michoacán? Oye, hay que reforzar, hay que hacer, hay que escuchar, sobre todo la visita que tuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana la semana pasada, sí, vaya, fue como un alito de luz para la gente de ahí. Lo que nos decían, había muchas dudas sobre cómo se llevó a cabo, pero decían, bueno, nos vinieron a escuchar algo que tenían años que la federación hacía. Pero a los días ocurre lo de Carlos Manso, y otro detonante, otro fuego que muy difícilmente se puede apagar, que fortaleció el movimiento que él venía haciendo, y que no solo trae repercusiones para Uruapan, se riega de inmediato para la zona de Michoacán, incluso a nivel nacional, pues se tuvo una repercusión muy fuerte este asesinato, también el marco en el que se da, claro, la noche de muertos, la fiesta grande de Michoacán, Uruapan, muy muy complicado el tema.
Marco, te tengo que interrumpir para hacer una pausa. No te vayas, que volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
En Uruapan, el 88.7% de la población encuestada manifestó sentirse insegura durante el primer trimestre del 2025. Aunque puede haber variaciones en homicidios o delitos, la percepción de inseguridad se mantiene consistentemente muy alta.
Con 46, estamos hablando de la situación en Michoacán. Creímos que lo que ocurrió el sábado pasado, lo que ocurrió con Bernardo Bravo hace apenas unos días, pero sobre todo lo que ha ocurrido desde hace 20 años, nos decía nuestro invitado de hoy, Marcos Morales, él es colega especialista en temas de seguridad en Michoacán. Vale la pena detenernos una hora de nuestra vida y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto no volteamos a ver un estado que lleva en llamas literalmente tantos años? ¿Por qué no han
empatizamos desde donde estamos, independientemente de las situaciones complicadas que han tenido otros estados, para voltear a ver a la gente que lleva 20 años sumida en la violencia, viendo su vida afectada, su actividad económica afectada, siendo víctima de extorsión, con miedo a salir, periodistas con miedo a salir a la calle a trabajar por miedo a ser, pues...
Víctimas del crimen organizado.
Y de eso estábamos hablando contigo, Marcos.
Exactamente, y es que, vaya, bien refieres. Hubo un cambio radical, un incremento en la violencia, sobre todo, de 20 años a la fecha. La persona que presuntamente fue el autor material del homicidio de Carlos Manso tenía entre 17 y 19 años de edad, según las primeras investigaciones. Son justamente ya las primeras generaciones que vienen creciendo con esta ola de violencia.
Toda su vida.
Es decir, son personas que nacieron viendo violencia, crecieron viendo violencia, convivieron del diario con la violencia, y al día de hoy, ¿qué les vamos
apunte,
a exigir?
Claro.
¿Cómo vamos a pedir que esas generaciones sean distintas a lo que vienen viviendo del diario? Porque con ello conviven. Es muy fuerte, es muy doloroso, pero hay zonas como Uruapan, como Tierra Caliente, en las que ves a los niños jugando, y aquí estás jugando al secuestro, al cobro de piso, al jefe de plaza. No, hoy soy yo, hoy me toca a mí. En nuestros tiempos jugaban policías, ladrones, bomberos, otras cosas. Ahora estos son sus ideales.
¿Qué cosa?
Su propósito de vida es un estatus que les permita sacarse una fotografía con un arma larga junto a una camioneta de reciente modelo, aunque no sea suya, pero subir eso a sus redes para que la gente crea que ya son del grupo, que ya son de la gente. Con eso es con lo que estamos conviviendo al diario.
¿Cómo se metió a las raíces, a las entrañas del Estado el crimen organizado, con la complicidad de las autoridades? ¿Cómo fue? ¿Cuándo determinarías tú que fue este momento?
Recordarán dos eventos que marcaron Michoacán y México. En el 2006-2007, por primera ocasión, una situación de violencia extrema. Cabezas que fueron dejadas en la pista de una discoteca en Uruapan, luz y sombra.
Cuando eso era impensable en este país, o sea, estamos hablando antes de Felipe Calderón.
No ocurría, nadie se esperaba que eso pudiera pasar, no era algo cotidiano, mucho menos normal. Posterior a ello, vienen más eventos. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Granadazos en el centro histórico, en una celebración de Grito de Independencia, enfrente del gobernador del estado. Lleno, una multitud, múltiples víctimas. Una segunda granada estalla apenas a dos cuadras. A partir de ese momento, ¿qué ocurre en Michoacán? ¿Cuál es el sentimiento? Priva el miedo. Eventos públicos se realizaban o se intentaban hacer vacíos. Hablamos de un estadio de fútbol, hablamos de bailes que son muy cotidianos acá, hablamos de propiamente ir a la escuela, salir a la calle, ir a la plaza. Nada, por el riesgo, el temor, no vayan a volver a atacar. Ahí es donde sientes, ves, y no hay duda de que el crimen organizado está operando en Michoacán. ¿Qué ocurre cuando los granadazos? Teníamos cuatro grupos peleándose en Michoacán. Después de esto viene una guerra en la que incluso no participan solo grupos locales, hay intervención de los Zetas, del cártel de Sinaloa, dentro de Michoacán, y a los años se convierte en alguien, en un victorioso. Un grupo conocido como los Caballeros Templarios, que anteriormente era la familia michoacana, y que de buenas a primeras tiene un control total del estado de Michoacán. Viene una temporada medianamente de pacificación, de tranquilidad, pero un control que tenían, que tú no podías llegar en aquel entonces a una procuraduría a poner una denuncia, porque saliendo ya te estaban esperando. Porque dentro de la procuraduría les avisaban qué denuncias se ponían, porque tenían que pedir los alcaldes o candidatos a alcaldes, ir a Tumbiscatío, ir al alcalde en Apatzingán, a pedirle permiso al capo para poder contender una elección, para ahí ya comprometer qué te voy a dar a cambio, te doy las obras, te doy injerencia en seguridad pública. Comienzan a infiltrarse dentro de la autoridad, dentro del gobierno, hasta lo que posteriormente llegamos a un punto de quiebre en los autodefensas. Se hablaba mucho, ese movimiento inició por un tema de extorsión, que estaban hartos los limoneros por todo lo que les cobraban los caballeros templarios, sí, y en parte. Pero previo al surgimiento del movimiento autodefensa, platicabas con ellos y te decían, sí, tengo que pagar, pero me alcanza para eso, me alcanza para mis trabajadores y me queda para mi familia, no tengo problema. Se veía como, de cierto modo, el permiso para poder trabajar y la seguridad de que no les iba a pasar nada. Llega otra situación, un cambio muy radical, comienzan a tocar a las mujeres en Tierra Caliente. los jefes de plaza llegaban a un templo a las 8 de la mañana, salían de misa, veían a una joven o una mujer, la señalaban y decían, ella. A las 3 horas, la familia la tenía que entregar arreglada con la esperanza de que por la tarde, por la noche o a los días regresara con vida. Ahí es donde dijeron, ya no se puede, ya no podemos, nos levantamos en armas. Y algo que nació como un movimiento puro, un movimiento real, se convirtió completamente en irle abriendo plaza al Cártel Jalisco Nueva Generación, que es lo que tenemos hoy.
Marcos, ¿crees que lo que sucedió con Bernardo, lo que sucedió con Carlos, cambie en algo, que la sociedad diga hasta aquí llegamos, que sea finalmente un parteaguas hacia otro rumbo para Michoacán?
Debe de ser así porque son también tiempos distintos a cuando los autodefensas. Sí. Hablamos de que en aquel entonces todavía tenías la posibilidad de ir a cubrir una nota, llegabas a Morelia, la procesabas y salía publicada al día siguiente, tele, radio, periódico. Hoy no, hoy sucede algo y a los 5 minutos ya toda la gente lo sabe, que es muy complicado porque también esta situación genera mucha desinformación, pero la gente ya tiene más criterio y más información, más datos de lo que había antes. Ahora, con lo que ocurre con Carlos, lo más probable es que su viuda, la señora Grecia Quirós, es quien queda al frente de la alcaldía, es decir, continuidad del proyecto. Ya hay una situación muy dolorosa, falta Carlos evidentemente, pero la semilla está ahí sembrada. El cambio pudiera continuar por ese camino. El tema de Bernardo, híjole, más complicado aún. Los limoneros exigen primero que se detengan a los responsables y a partir de ahí comenzar a trabajar. Si no, no va a haber cambio alguno.
Muchas gracias, Marcos, por haber estado con nosotros. Estamos en contacto permanente con ustedes.
Quedamos a la orden. Buen día.
Buen día, Marcos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, ayer fue el Día Mundial del Sándwich y nada más para que se den una idea. Los estadounidenses consumen un promedio de más de 300 millones de sándwiches al día.
Yo, si fuera estadounidense, sería buena en ese conteo. Está con nosotros Itzel Ponce de León. Nos vienes a invitar a un proyecto increíble que nos va a servir a todos. Bienvenida.
Daniel, un placer estar aquí. No sabes, todas las mujeres a mi alrededor te admiran.
¡Ay, gracias!
Así es que yo también, me encanta tu voz.
¡Ay, gracias!
Y todo lo que transmites todos los días.
Ventajas inmobiliarias.
Ventajas inmobiliarias. Vamos a estar todos los sábados por 104.1 FM y domingos a las 5 de la tarde por Telefórmula.
¿A qué hora? Antes que nada,
a las 5 de la tarde. Okay. Domingos.
Muy bien.
Es un programa, Daniel, que viene a empoderar, a venir, a traer cultura financiera,
ay,
educación financiera. Y pues bueno, la verdad es que estamos felices, estamos planeando temas maravillosos para poder tener puentes para construir patrimonio.
Dirigido a mujeres, a hombres, a todos.
A todos como familias mexicanas, inversionistas, cualquier persona que quiera hacer bienes para remediar los males, cualquier persona que quiera hacer dinero con su dinero, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar por el dinero. Y muy pocas veces ponemos a hacer que el dinero trabaje para nosotros.
Importantísimo. Siempre decimos aquí con Maleni que nos asesora en las finanzas, lo importante que sería que desde niños y niñas aprendiéramos sobre esto.
Híjole, siempre lo digo, Daniel. Me encantaría que hubiera una materia en la escuela desde primaria de educación financiera. Sería valiosísimo. Hoy no lo hay y justamente nace este proyecto, este programa Ventajas Inmobiliarias.
¿Qué te parece si te vienes un día de esta semana y hablamos todo el programa de esto?
Me encantaría, de verdad.
Un adelantito a lo que va a ser tu programa.
Estaría maravilloso.
Cerrado, pues.
Cerrado.
Gracias, Itzel.
Cerrado, gracias a ti por tu tiempo y tu espacio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.